8:00 p.m, 7 minutos, y regresamos en el debate en hora 20 con Juan Esteban Lewin, Luis Felipe Nao, Sandra Borda y Jaime Amin. Estamos hablando de la condena a 51 años para el asesino de Juliana Zamboní, una condena que se ajusta a la ley, pero que resulta insuficiente para las expectativas del padre de esta joven, de la misma fiscalía que ha apelado la condena. Y la pregunta que les hacía si es, en casos como Uribe Noguera, como Alfredo Garavito, como el homicida de Roselvira Celi, el asesino de Monserrate, no los beneficios sino los derechos adquiridos por las personas luego de las condenas, que pueden terminar por rebajar el tiempo de cárcel, deberían ser objeto de una revisión para que no tengan ese derecho. ¿Es eso posible? ¿Estarían ustedes de acuerdo en eso?
A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, incluso Diana, para quienes como abogado hemos ejercido la profesión, a uno le resulta difícil, le resulta chocante que una circunstancia de estas pueda tener algún tipo de atenuación punitiva en el tiempo. Pero bueno, es la ley y son las garantías procesales aún para el peor de los criminales como este señor. Sin duda que ofende que le rebajen medio día de cárcel. Pero si usted mira, por ejemplo, el populismo punitivo del país del año 2000 al año 2016, se han presentado y se han aprobado casi 56 leyes aprobatorias del aumento de pena en Colombia. Y si usted mira, por ejemplo, el número de establecimientos carcelarios en Colombia, que es más o menos de 126, si mi memoria no me falla, solamente 25 o 26 de ellos se han construido desde el año 2000. La mayoría de las cárceles del país vienen desde la época de la colonia, del principio del siglo pasado. Entonces, aquí lo que es, más allá del tema coyuntural de un caso tan emblemático y tan doloroso, lo que procede es una política carcelaria integral. Esta mañana le escuchamos al ministro de Justicia, por ejemplo, que en medio de este hacinamiento donde hay 120 mil personas en las cárceles, 80 mil condenados, 40 mil que eso están esperando sentencia, y 50 mil, casi 50 mil que tienen la casa como en detención domiciliaria, el gobierno solamente va a proveer en el curso de los próximos 6 meses casi 4.000 o 4.500 cupos. Es muy poquito, es muy poquito. Claro, también vienen leyes de alivio judicial que van a permitir que algunas personas salgan de la cárcel. Pero si esto no se mira en un contexto, todos estos casos emblemáticos podrían caer en el olvido porque dependen mucho de la mano fuerte del fiscal.
Entonces yo tengo la impresión...
Pero quiero preguntarle a los abogados, ¿la reducción de pena por estudiar y trabajar es aplicable en el caso de Uribe Noguera?
Es aplicable en el caso. Es que hay dos tipos de rebaja.
Como dijo el especialista.
De acuerdo, ahí.
Y esa reducción es la que yo digo que ustedes que no quieren ser planteados como derecho. No es correcto decir que sean de beneficios, sino derechos que adquiere la persona una vez condenada. Son los que yo pregunto si deberían o podrían ser eliminados.
Hay dos tipos de rebajas, Diana. Uno, que son los procesales, cuando yo acepto pena en ciertos delitos. Por ejemplo, yo me allano la pena. En estos delitos ya la ley de infancia y adolescencia los prohibió por ser delitos supremamente graves. Así, esta persona, Uribe Noguera, haya aceptado cargos, no tuvo un solo día de rebaja por aceptar esos cargos. ¿Por qué? Porque la ley lo tiene prohibido. Pero hay otros tipos de rebajas, que son las que estamos hablando y que dijo el abogado, por educación, buen comportamiento, trabajo. Esas rebajas, la Corte Constitucional, que son rebajas penitenciarias, las tiene por derecho por una cosa, porque la Constitución política señala que una de las funciones de la pena es la resocialización. Entonces nos tocaría cambiar hasta la Constitución, porque una de las funciones de la pena es que si una persona cumple una pena pueda salir a no cometer otro delito. Y yo en esto estoy de acuerdo con el senador. Por ejemplo, Diana, Europa tiene la mitad, la pena máxima en Europa son 35 años. Y en Europa...
Como en otros países hay pena de muerte para esto y cadena perpetua.
Pero entonces acaba el tema. En Europa hay menos homicidios, hay menos delincuencia que en Estados Unidos, para no compararlo con Colombia, que en Estados Unidos sí tienen una pena mucho mayor. Entonces, es un tema es de prevención y no es de quitar por la coyuntura unos beneficios carcelarios o penitenciarios.
Sí, Sandra, yo creo que de todas formas acá hay que hacer unos debates que son tal vez un poco menos legales, pero que tienen que ver con la noción que tenemos nosotros de lo que es la justicia y para qué sirve la justicia. Y a mí a veces me da la impresión de que ese ejercicio ejercicio de estar adicionando años y de estar siendo cada vez más fuertes, por lo menos con la formulación de los castigos, porque no sucede así con la aplicación, está llevándonos a entender la justicia como una forma de venganza hacia aquel que comete un delito. Y esa no es la función de la justicia. La función de la justicia no es que la sociedad se vengue y expíe casi que el odio terrible que siente por una persona que comete estos delitos tan atroces. La función de la justicia, como lo decía la misma jueza que se encargó del caso hoy, es enviar el mensaje de que efectivamente la sociedad repudia ese tipo de actos, pero de todas formas tenemos que mantener esa línea supremamente importante que nos recuerda todos los días que estas personas, por terribles cosas que hagan, son personas que siguen siendo sujetos de derecho. Nosotros no despojamos de sus derechos a la gente cuando tristemente, o sea, hay mejores y peores seres humanos, pero no por ser peores les puede negar uno los pocos derechos que les quedan después de que están sometidos a este tipo de castigos.
Sí, yo en la misma línea diría que cuando uno dice que se le deben despojar o que se le pueden despojar de sus derechos a algunas personas, siempre deja un arma muy peligrosa en manos ya sea del legislador, del juez, y es determinar a esta persona sí y a esta persona no. Que entonces también un poco en la misma línea lo que decían pues todos en la mesa, yo creo que eliminarlos sería perjudicial, sería simbólicamente perjudicial un poco también por lo que dice Sandra, porque sería reforzar esa idea de que la justicia es solamente vengativa. Yo creo que la justicia sí tiene un componente de venganza, sí sea simbólica, que ayuda a que la gente pueda superar el trauma de un delito. Pero más allá de eso...
Es terapéutica, sí parece, digamos.
Exacto, terapéutica, que es una manera como de sublimar la venganza, digamos, y convertirla en otra cosa que no sea tratar de devolverle al otro, sino pero sentir que hubo algún tipo de retribución, digamos, simbólica. Pero sí me parece muy peligroso por lo que decía.
Ahora, me dice aquí Francisco Barbosa, pues uno de nuestros panelistas, además, que es abogado, que los beneficios se pueden discutir a nivel legislativo en un debate, es un debate, digamos, de la sociedad, y que se modifica el Código Penal. No es necesario ir a la Constitución. Pues él, digamos, no está de acuerdo con la eliminación, pero es un tema que jurídicamente se puede discutir y no está cerrado.
Bueno, el Congreso tiene la competencia, siempre, digamos, la tendrá en materia de imposición de penas, de definición de marcos conceptuales de delitos, de nuevos delitos, porque entre otras cosas las sociedades se van transformando y aparecen nuevas modalidades de delito. Pero yo creo que el tema no va solamente de la mano del aumento progresivo de penas, porque eso no disuade por sí solo. La justicia morosa o tardía es la peor de las injusticias, porque nunca se recibe el castigo adecuado en el momento en que la sociedad lo está reclamando. Por eso el simbolismo de esta pena en un caso tan dramático, porque en 90 días se resolvió, mientras que, como lo anotaba Juan Esteban, un caso también emblemático, muy doloroso, de casi 6 años, entró sin resolverse a los Simpson en Estados Unidos, donde hay una persona muerta, pero no hay una persona culpable.
No, para responderle rápidamente, Francisco, y aceptando el debate, pues si eso fuera así, la misma sentencia de la Corte Constitucional señaló que esos fines de la pena están de acuerdo es con la función de la persona en sociedad, que la persona en sociedad no se puede instrumentalizar, o sea, no puede ser solamente un instrumento de venganza. No se ve la pena como un medio solamente para vengar un acto ilícito, también se ve la pena como un medio para que la persona pueda reintegrarse a la sociedad. Pero es un buen debate, y nosotros creemos que sí es un debate eminentemente constitucional.
Fíjese, Luis Felipe, que parte de lo que estábamos discutiendo hace un momento es si existe alguna diferencia de acuerdo con el tipo de delitos que han sido cometidos en materia del nivel de resociabilidad de ciertos individuos. A mí me preocupa un poco en este caso, digamos, que los delitos cometidos y el comportamiento de esta persona casi que apuntan a una patología psiquiátrica que a mí me parece que no es fácilmente resocializable. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer en esos casos es, bueno, ¿vamos a dar tiempo de resocialización cuando de pronto no hay posibilidad de que esa resocialización ocurra en ninguna circunstancia? Y entonces, ¿qué hacer con ese tipo de personas?
Una pequeña respuesta frente a eso. ¿Uno cómo hace, por ejemplo, para saber qué es resocializable y qué no.
Y ese era
eso es muy
anterior,
difícil.
Exactamente,
ese era Popeye mató centenares de personas. Centenares.
Pero miren lo que está haciendo hoy.
Por
es
eso.
Que eso es lo que, digamos,
hay pero, e incita al odio sí, todos no está, los días.
Sí, pero digamos que es distinto a matar a mil personas. Hay un grado de resocialización.
Pero el bien jurídico más importante en la sociedad es la vida. Y mató a miles de personas y en este momento está en libertad.
De acuerdo.
¿Cómo uno empieza a decir este delito sí, este delito no?
Es, y la resocialización.
La política esa criminal no es muy difícil.
Esa no es una pregunta fácil.
Eso es muy, muy complejo. Ahora, yo creo que en este tema hay otra cosa un poco en la línea de lo que decía Jaime hace un momento, y es que ya estamos llegando cerca a lo que en el fondo es una cadena perpetua virtual.
De acuerdo.
Porque es que
sí, de pronto
60 años de cárcel,
no
si uno le sube a 75, ahora, solo sí. Para decirle a la gente, una persona de 18 años, que es la edad mínima, la que uno es adulto y puede
¿y
ser condenado a esta pena.
Esa pena.
Si lo condenan a 60 años y paga los 60 años, está en la cárcel de los 18 a los 78. Eso es
claro,
prácticamente
es
una cadena perpetua.
El tema por eso lo planteaba en términos de las contabilidades que le permiten hacer a una persona luego de pena cumplida o sin pena cumplida por estudio y demás. Porque si una persona va a pagar completo, si es condenado a los 18, pues es prácticamente la cadena perpetua. Pero si esa persona entra a los 30 años y le ponen 50, pero puede salir a los 35, pues sale a los 65 años. Eso no es cadena perpetua.
Eso no es cadena perpetua. Ahora, son 35 años en la cárcel.
Sí,
eso
pero
pues...
65 años está perfectamente bien para salir a pues ojalá pues arreglado, pero posiblemente no.
Sí, no,
pues
no.
La otra discusión sobre la resocialización, para seguir con ese punto, tiene que ver con la condición de las cárceles y si efectivamente en esos lugares podemos hablar de un proceso de resocialización.
Si no hay debate, todos vamos a estar de acuerdo.
Sí, o sea, porque, pues, digamos, en principio la noción de no imponer cadena perpetua y darle el chance a la gente de que se recupere parte de la idea de que el lugar en donde van a estar recluidos es un lugar donde tienen condiciones de posibilidad para recuperarse. Yo no creo que ese sea el caso de las cárceles en Colombia.
Claro, al revés, de hecho.
Al revés.
Bueno, pues vamos, si les parece, a pasar a otro tema, que es el de